Gracias, gracias por esta enorme oportunidad que nos das de estar en libertad, Señor. De poder cantar en libertad, de poder predicar en libertad en esos países de los cuales mi hermano habló, no es posible hacerlo. Tenemos una gran ventaja aquí, Señor. Ahora queremos invocar la presencia del Espíritu de Dios para que pueda impactar el mensaje, para que podamos aprovechar esta libertad que tenemos, Señor, y poder poner en práctica lo que oigamos. Hoy es día de glorificarte, hoy es día de celebrar, hoy es día de reconocer, hoy es día de ver la magnificencia de lo que un día hiciste. Señor, en tus manos me encomiendo, dándote las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Preparando el gran evento es el tema o la manera en la que he titulado el mensaje de esta noche. Preparando el gran evento. Lucas capítulo 2, versículo 20 dice la palabra: y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Sencillo el versículo. Este versículo es la conclusión de un gran evento que estos hombres habían podido testificar, experimentar. Y al final esta fue su impresión. Después de que vieron lo que vieron, después que oyeron lo que oyeron, no quedaron otras opciones más que glorificar y alabar a Dios en todas esas cosas. El primero de enero de todos los años se celebra en la ciudad de Pasadena, California, un evento que ustedes y yo hemos visto ya por décadas, tal vez acá en las imágenes de la televisión local, y es el desfile de las rosas. Un desfile que es una tradición en los Estados Unidos y es el desfile en los Estados Unidos. Está hecho o es administrado por una fundación sin fines de lucro para dar apoyo a proyectos civiles a las comunidades que son parte del evento. En el área del arte, de la cultura, de los deportes, del civismo, varias comunidades del lado del oeste de los Estados Unidos, específicamente en California, son parte de este gran evento y ellos aportan dinero y aportan voluntarios para que se desarrolle. Esto empezó hace ya 125 años, tiene 125 años este evento de estar funcionando. Y comenzó con un pequeño club de caza que se llamaba el Club de Caza del Valle, allá por el año de 1800 y tantos. Resulta que estas personas que hicieron este club vivían en el este de los Estados Unidos, es decir, en la zona de Nueva York, de Boston, de Washington, en el centro también, ahí por Chicago, y todos ellos se habían mudado al oeste, al viejo oeste en aquella época, al lejano oeste, para poder ir a desarrollar esa área del país. Y se encontraron con el clima de California, que es un clima privilegiado en comparación a lo que ellos venían. Entonces ellos hicieron el primer desfile, lo hicieron en carrozas, en aquellas carrozas que usted ha visto en las películas del lejano oeste, esas carrozas jaladas por caballos, a donde llevaban aquellas diligencias que llevaban el dinero de los bancos. Pues esas carrozas las habían arreglado, las habían adornado, porque en esa parte del país había mucha producción de flores, mucha producción de cítricos, y habían tantas cosas bonitas, y sobre todo el clima. El invierno era un invierno tranquilo. Entonces ellos empezaron a adornar estas carrozas con las cosechas y empezaron a caminar en medio de la ciudad. Y alguien de ellos, uno de los fundadores, Charles Holder, dijo una vez: esto lo hacemos para que nuestros conciudadanos del este, es decir, allá en Nueva York y Estados Unidos, que en este momento, dice, están enterrados en nieve, puedan conocer este paraíso que hemos descubierto. Porque ellos se burlaban de estos colonos que habían ido a esa parte del oeste de los Estados Unidos a poder poner sus industrias. Ellos decían: ahí no hay nada, que vas a ir a hacer ahí. Entonces ellos se burlaban y decían: lo que ustedes están sumergidos en la nieve, nosotros aquí la estamos pasando muy bien. Ese fue el espíritu por el cual empezó este desfile de las rosas, que por supuesto ha ido mutando conforme el tiempo ha pasado. Hoy día, para poder echar a andar el desfile de las rosas, usted ve en la televisión el día primero de enero, esto es si cae día de semana, pero si el día primero de enero cae domingo, que sucede cada 5 años, entonces lo hacen el 2 de enero, porque decían ellos que el domingo había que respetarlo, había que ir a la iglesia. No había que estar sacando a la gente para ir a ningún otro lugar. Era el día que Dios les había dado la bendición. Entonces lo pasaban para el siguiente día lunes. Pero para poderlo poner en práctica, para poder echarlo a andar, es un año de preparación. Cuando usted está viendo el desfile en la pantalla, hay gente trabajando ya o empezando a trabajar para el desfile del 2016. Cuando usted lo vea en el 2015, el de 2016 ya está, ya lo están trabajando. Se necesitan al menos 80 mil horas hombre para poder echar a andar lo que usted va a ver el día primero de enero. Se necesitan 935 miembros voluntarios que puedan trabajar en esto. Se necesitan 31 comités. Esos 935 personas lo dividen en 31 comités a lo largo de todo el año y cada quien hace su trabajo. Para este año se esperan, es 126, el número 126, se esperan 41 carrozas, 20 bandas y 18 unidades ecuestres, que entre todas van a tener un total de 400 caballos. Imagínese usted la logística para hacer que todo eso se mueva. Imagínese usted los hoteles, imagínese usted los hostales, los lugares de alojamiento. Miles, cientos de miles de personas llegan a las calles de Pasadena a ver este gran desfile así en persona. Y en más o menos en 100 países se ve también, y varios millones de personas lo logran ver, igual que usted y yo, a través de la televisión. 100 países, 100 territorios en el mundo. Después del gran desfile este se creó un partido de fútbol americano muy famoso que se llama el Rose Bowl. Y después al término del desfile, entonces todo el mundo se va al estadio para que pueda ver la final de los partidos de fútbol universitarios. Y de lo que sacan de ese gran partido, porque se llena por supuesto el estadio, entonces el dinero va para la fundación para poder seguir manteniendo este evento. Este año, o en los últimos años, el de 2011 para ser exactos, la marca Honda, la marca de carros Honda, ha sido el sponsor número uno, y cuando ellos pagan ese privilegio, entonces la primera carroza es la que ellos hacen. Pero hoy día ha pasado un poquito esto de tener las diligencias decoradas y usted puede ver un montón de carrozas muy bien elaboradas. Bueno, como todo es negocio, ¿verdad? Como todo es negocio, hay empresas que hacen carrozas en Estados Unidos. Y entonces ahora la mayoría le encarga a estas empresas que hacen carrozas los diseños y el tema. Por supuesto, hay un tema específico. En el año 2015 el tema va a ser historias inspiradoras. Y entonces todos los que quieren ser parte de esto tienen que llevar ese tema en mente y las carrozas tienen que ser alusivas a ese tema. Por supuesto, este desfile no está exento de ser incursionado por el pecado o ser corrompido por lo que las sociedades están viviendo. Y una nota oscura que tuvo el año 2014 fue que en una de las carrozas patrocinadas por una fundación en contra del SIDA, puso a una pareja de homosexuales encima de un pastel y a medio desfile contrajeron matrimonio. Delante de niños, delante de todos, se besaron los hombres y toda la cosa ahí, poniendo la nota discordante que se llevó muchas quejas del público, porque en Estados Unidos, si bien es cierto, es una sociedad abierta, todos decían que hagan lo que quieran, pero no tienen que abusar de tener el control de estar parados en los ojos de todo el mundo haciendo lo que ellos creen que es correcto. Entonces puso esa nota porque ya se ve cómo se empieza a meter en todas partes y en todo lo que puede el pecado. Así que, pero fíjese que les cuento todo esto y usted tal vez me ve y me dice, bueno, y sí, está bien, hoy que vea el desfile de las rosas en enero, pues voy a entender un poquito más, ¿verdad? Pero ¿qué me hace esto a mi vida? Bueno, le cuento todo esto porque hacer un evento como este es costoso, se necesita mucha gente, se necesitan muchos recursos, mucha creatividad. Y yo quiero que ustedes y yo, esta noche, podamos recrear otro gran evento, más grande, más costoso, y que alcanzó a más personas que un simple desfile en Pasadena, California. Y ese fue el nacimiento de Cristo. Cosas maravillosas ustedes van a ver. Ustedes han notado que nuestro ingeniero de efectos especiales, David Cabezas, se ha quedado sentado ahí en su piano. O si lo quiere decir usted en inglés, es David Heads. David Cabezas es un virtuoso del teclado y le he pedido que por favor se quede sentado ahí, porque hoy vamos a predicar en tercera dimensión, mis hermanos. Hoy vamos a vivir. Yo quiero que usted se vaya conmigo a Belén. Y yo quiero que usted sea parte de los diálogos. Yo quiero que usted sea un espectador de lo que sucedió en ese maravilloso evento. Si hay cientos de miles de personas viendo el desfile de las rosas ahí paradotes en la calle en Pasadena, California, yo quiero que usted se vaya y se ponga de pie y pueda casi que escuchar y sentir lo que la gente en Belén sintió en ese magnífico evento del advenimiento de Cristo. Pero para eso el Señor lo empezó a organizar, no un año antes como el evento de las rosas, que se empieza a elaborar un año antes. El Señor lo elaboró por siglos. El Señor reunió a un equipo de trabajo. La comisión de festejos del cielo se reunió ahí con el Señor y dijo: bueno, como el proyecto Jesús, que ustedes ya saben que yo así le llamo a este favor que nos hizo el Señor de mandarnos a su Hijo a morir por usted y por mí, tiene que llevarse a cabo debido al pecado que se cometió en el huerto del Edén, tenemos que hacerlo de una forma diferente, majestuosa. Y entonces se sentó el Señor con un equipo de trabajo, me imagino que había muchos ángeles en ese equipo, y fueron a un salón de reuniones del cielo, y ahí se ponían de acuerdo cómo iban a hacer esto, y habían diferentes ideas. No, que llegue en una nube, así como después la gente se va a ir en una nube. No, en una nube no. No, entonces que lo adopte una familia, que nazca espontáneamente, y que una familia lo adopte y que crezca con ellos. No, porque todos van a decir que de dónde era entonces, no vamos a poder decir que es hebreo, sí, tiene razón. Bueno, entonces que venga, y daban muchas ideas, así como cuando usted y yo hemos estado en reuniones de trabajo y viene la lluvia de ideas para poder sacar un nuevo producto. Pues así estaban en el cielo viendo, y esto duró unos cuantos siglos hasta que se pusieron de acuerdo. Pero una vez se pusieron de acuerdo cuál iba a ser el movimiento, entonces dijeron: bueno, nosotros tenemos aquí nuestro equipo de trabajo. Hemos escogido los ángeles que van a estar en los comités. No habían 31 comités, habían muchos comités más en el cielo, y habían varios ángeles asignados, varios ángeles líderes, varios ángeles que iban a estar construyendo algunas cosas, pero necesitaban un reparto en tierra, porque el Señor iba a nacer acá en tierra, en un país, iba a nacer en el mundo. Y dice: bueno, para que sea creíble, no vamos a mandar a todo nuestro equipo de ángeles, tenemos que tener actores ahí en tierra. Y entonces empezaron con mucha antelación a pensar en nombres los cuales iban a usar para que esto se llevara a cabo, para que la puesta en escena fuera una maravilla, para que este desfile que iba a venir al mundo fuera algo sobrenatural y que se festejara no por 126 años como el desfile de las rosas, sino por 2014, 2015, 2020, 2025 años. Tiene que ser algo que el mundo recuerde, tiene que tener al mejor equipo de actores y actrices que podamos encontrar. Pero estamos hablando de que esto se hizo siglos antes, y en esos siglos ya se habían escogido los nombres que ni siquiera pensaban en nacer. Vamos a ver los actores de reparto, por supuesto. El número uno lo tiene María. Había que buscar una mujer. Había que buscar no una mujer, la mujer que mejor representara los intereses del cielo en la tierra. Y entonces la primera actriz que ellos escogen es María. Ya sabían que María iba a existir. Pero María iba a tener un esposo, por supuesto. Y entonces tenían que buscar entre su lista de actores y encontraron a José. Y José dice: José va a ser el esposo de María. Eso ya estaba hablado, eso ya estaba dicho, ya estaba escrito. Después dicen: bueno, vamos a mandar a alguien aquí que sea nuestro emisario. Va a tener mucha actividad, una gran actividad. ¿Cuál de los ángeles que tenemos acá en el cielo es el que tiene mejor retórica para hablar? ¿Cuál de los ángeles es el que puede hablar mejor y trasladar sus ideas y las ideas del cielo? E hicieron castings allá en el cielo, a ver quiénes de ellos hablaban mejor. Y llegó Miguel, pero Miguel era un guerrero. Llegó con una gran espada y dijo: todos se callan la boca porque tengo algo que decir. No, Miguel no está bien este arcángel, no, pasa el siguiente. Y así pasaron el ángel número 20, el ángel 40, el ángel 100, hasta que llegó un ángel joven llamado Gabriel, Y el Señor le decía: lo único que tienes que decir es este mensaje. Y lo empezó a leer Gabriel y dijo: serás llamada bienaventurada. ¡Ping! Sonaron las alarmas del cielo. Dice: es Gabriel, vos sos el escogido. Vas a tener mucho trabajo en esa época. ¿Y cuándo va a ser? ¿Cuándo va a ser? Estoy emocionado, ya quiero hacerlo, decía Gabriel. No, faltan unos cuantos siglos para eso. Para usted y para mí siglos es mucho, pero para el Señor un siglo es un segundo, es un minuto. Y dice: tomaremos nuestro tiempo para hacerlo bien. Y entonces Gabriel había sido el escogido. Después había un tal sacerdote que iba a estar justo en esa época, llamado Zacarías. Zacarías iba a estar en el sacerdocio en ese momento, pero él no iba a tener hijos hasta que Dios lo decidiera. Dijo: no me conviene que Zacarías tenga hijos antes. Me conviene que Zacarías y su esposa Elizabeth tengan hijos hasta que sea necesario que tengan hijos, no antes. Y si eso incluye que Elizabeth y Zacarías sean grandes en edad, no importa, se cumplen los propósitos del Señor. Zacarías iba a ser entonces otro actor. Elizabeth, su esposa, otra actriz. Iba a haber en las primeras partes de este evento que ustedes y yo estamos narrando ahora, otro actor que todavía no había nacido. Es el único en esta escena, en este capítulo que vamos a narrar de esta película, que aparece sin nacer, y es Juan el Bautista en el vientre de su madre. Después aparece otro actor. Había que tener un gobernador, había que tener un presidente, un emperador, para que toda la historia tuviera una marca. Si no hubiésemos nosotros mencionado quién era el emperador, hubiese sido difícil marcar el tiempo en donde Jesucristo nacía. Entonces Dios dijo: bueno, vamos a calcular, de aquí para acá voy a poner a este rey, de aquí para acá voy a poner a este otro, de aquí va a estar faraón, de aquí para acá va a estar otro faraón, de aquí para allá va a estar un emperador, de aquí va a estar esto, lo otro, hasta llegar al hombre que se iba a llamar Augusto César, emperador en la época de Cristo. Augusto César no sale en las escenas, solo es mencionado, porque menciona a otro de los actores que se llama Cirenio, gobernador de Siria, que fue el que mandó hacer el censo justo en el momento adecuado, no antes, no después. Primer gran censo lo hizo Cirenio, y fue cuando José y María tuvieron que salir de su ciudad en Nazaret y caminar hasta Belén para poderse empadronar, justo a tiempo. Entonces sí se menciona a Cirenio y qué es lo que hace, pero se menciona la marca del tiempo en Augusto César, por eso se usa su nombre nada más. Y puedo creer que cuando se llega a entrevistar a Cirenio para saber por qué quería hacer ese censo en ese momento justo, y él está en su oficina, tal vez había una foto de Augusto César en la parte de atrás, la foto oficial. Así como cuando usted llega a una oficina de gobierno, se ha fijado, siempre está la foto del presidente con una banda. Probablemente en la oficina de Cirenio estaba Augusto César, e iba a ser la única intervención física que Augusto iba a tener en este primer gran capítulo. Herodes, Herodes. Toda novela, toda película, toda puesta en escena debe tener un hombre oscuro, debe tener un villano. Y entonces Herodes va a ser el papel de villano. Después de él vienen principales, sacerdotes y escribas. Gente que contrató el cielo y dijeron: bueno, a todos estos los vamos a meter. Ya los nombres de ellos no van a tener mucha relevancia, pero tienen que llegar a una reunión con Herodes. Después vienen el resto de ángeles que iban a estar construyendo todo. Los magos, un dueño de un mesón y unos cuantos cientos de extras que el Señor iba a necesitar para darle colorido a esta gran puesta en escena. Pero una vez que ellos ya tenían cómo iba a ser la tripulación, si lo quiere ver así, de esta puesta en escena, de este gran evento que iba a funcionar, tenían que construir el set, tenían que ir a hacer las locaciones, tenían que buscar a dónde se iba a llevar esto a cabo, y entonces empiezan a trabajar. Lo primero que el Señor mandó hacer es que habló por teléfono al Centro Celestial de Desarrollo Estelar y les dijo: háganme una gran estrella como no hay otra en los cielos. Centro Celestial de Desarrollo Estelar. Cuando usted vaya al cielo, allá usted va a ver a dónde está. Pregunta, cuando usted llegue y dice: mira, ¿dónde está el centro? Ah, sí, es que es a donde nosotros desarrollamos las estrellas, donde hicimos el sol. Ahí está Saturno, ahí están los moldes, como hicieron Neptuno y todo esto. Entonces, el Señor llama por teléfono, habla con el presidente del Centro Estelar, el Centro Celestial de Desarrollo Estelar, y le dice: necesito que me hagas una estrella maravillosa. ¿De qué tamaño, Señor? La más grande que hayan visto los ojos humanos. Y entonces, en un gran edificio y en el cielo, se empieza la construcción de esta gran estrella maravillosa. Tiene que tener unos 2,400,000 lúmenes para que pueda ser vista de todos los rincones de la tierra. Tan grande, sí, tan grande la tenés que hacer. Y solo la vamos a utilizar una noche. Y después la vamos a apagar. ¿Cómo? Voy a pasar décadas, le dijo el presidente del Centro Celestial de Desarrollo Estelar, y le dice: voy a pasar décadas construyendo una estrella para que solo la enciendas una noche. Es necesario una noche, pero tiene que ser la luz más brillante de la historia. Y entonces ellos empiezan a hacer su estrella. Después llama a los encargados de buscar locaciones y le dice: necesitamos un mesón. Un mesón bien decorado, que parezca mesón, que parezca de la época. Y empezaron ellos a buscar uno en Belén y lo ubicaron. Después llamaron al taller de inventos del cielo. Sí, hay taller de inventos en el cielo. ¿Usted ha visto los árboles cómo caprichosamente a veces desarrollan sus ramas? Eso viene del taller de inventos del cielo. ¿Usted ha visto cómo las nubes caprichosamente también hacen figuras sobrenaturales? Taller de invento del cielo. ¿Usted ha visto las puestas de sol que hay en esta época del año? ¿Ha visto los colores casi morados que se pueden pintar en los cielos? Taller de inventos del cielo. Esos colores hermosos no los inventó el hombre. No están en su computadora, no están en el font. Están en el taller de inventos del cielo. Y entonces el Señor dijo: háganme un pesebre bonito, para que todo quede en su lugar. Necesito, dijo, varios camellos. Y entonces se fue allá donde estaban fabricando los animales del mundo. Y dice: hay varios camellos, los que van a llevar a los magos, los que van a ayudar a los pastores a irse al desierto, por donde José llevará a María. Necesito varios camellos. ¿Cuántos quieres, Señor? No sé, hazme 100, edición especial de Navidad. Solo fueron hechos para ese evento. Esos tenían una placa azul. No, esto ya es invento mío. Es invento mío, pero como me encanta que nos metamos en el evento. Eran unos camellos especiales que Dios había diseñado solo para esa cena navideña. Necesito que me hagas un montón de ovejas. Ah, ¿y cómo las quieres, Señor? Las que caigan. Aquí tengo algunas ya hechas. No, tienen que ser ovejas perfectas. Tienen que ser ovejas sin defecto para que se vea bonito todo. Está bien, Señor, te los vamos a hacer. Después habló al laboratorio celestial de especies y minerales. Ahí también, allá en los cielos, un laboratorio especial celestial de especies y minerales, que es a donde crean el oro, que es a donde crearon el hierro, que es a donde crearon la plata. Y es ahí también a donde está la mirra, a donde están todos los aceites, a donde está el incienso. Y el Señor dijo: necesito que le manden una porción especial de oro, de incienso y de mirra para este gran evento. Trajes coloridos de la época. Se fueron a un taller que hay en los cielos, que se llama 40 años en el Éxodo, para construir todos los trajes de todas las personas que iban a salir en este gran movimiento. ¿Y por qué se llama 40 años en el Éxodo? Porque usted sabe que nunca se gastaron esos trajes. 40 años lo anduvo el pueblo de Israel en el desierto y nunca se gastaron ni sus sandalias ni sus trajes. Pues son buenísimos. Entonces dijo el Señor: de esos trajes quiero para todos los actores que van a salir en este magno evento. Ve usted cómo la organización del cielo es mucho mejor que la organización del desfile de las rosas o cualquier otra cosa humana que podamos ver. Y al final el Señor manda a traer unos burros, manda a traer unas vacas, manda a traer lo que sea para decorar el nacimiento. Dice usted: pero los burros y las vacas no han sido mencionados en la Biblia. Es cierto, no se mencionan ahí, pero en los pesebres solo comían ganado vacuno, no comían las cabras, no comían los camellos. Entonces este ganado era el que estaba dentro de ese lugar en donde el Señor pudo descansar por primera vez. Ok, ¿para qué entonces he pedido que nuestro hermano ingeniero de efectos especiales del cielo, lo trajimos también de allá, me persiga con esto? Porque una vez que usted ya tiene claro los conceptos de quién es el reparto que va a estar, y una vez usted tiene claro cuál es el evento y cómo está todo dibujado ahí, ahora vamos a penetrar en los diálogos, cómo se lleva a cabo todo esto de una manera gloriosa y maravillosa. Pero antes de esto, disculpen, para que todo el mundo pudiese ver este evento, contrataron a una empresa de marketing. Había que hacerle mercadeo. Había que anunciar que esto iba a suceder. se venía propagando, imagínense, o preparando más bien, desde hace tantos siglos, que había que contratar a alguien. Entonces, contratan a 3 personas, al menos, dentro de este equipo de trabajo que desarrollan la marca, desarrollan el logo y lo ponen en banners, lo ponen en vallas publicitarias, o también usa profetas el Señor. Y encuentran a 3 personas al menos que hacen todo esto. El primero de ellos fue Isaías 7:14. Y él, haciendo sus reuniones, Isaías, empezó a darle promoción a este gran evento. Isaías 7:14 dice la Biblia: "Por tanto, el Señor mismo os dará señal, y he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel". Y solo tira eso y de ahí se sale del tema. Pero un poco más adelante, en el capítulo 9, versículos 6 y 7, otra vez Isaías empieza a darle publicidad al evento. Isaías 9, 6, 7: "Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto". Esa era la pancarta que estaba poniendo Isaías. Pues había otro encargado también hacer marketing para este evento, y era Miqueas. Miqueas capítulo 5, versículos 2 y 4. ¿Ha visto usted cuando yo a veces le digo por acá, va a haber una reunión de ejecutivos cristianos o de conferencia de economía, y le digo lugar y hora? Pues así estaba haciendo Miqueas. Isaías anunció el evento. Miqueas dice el lugar y la hora, y dice Miqueas 5, del 2 al 4: "Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz. Y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra". Ahí estaba ya el lugar. Y ahora sí, una vez que ya tenemos el reparto, que ya tenemos la locación, que ya mandamos a hacer todo lo necesario, que ya tenemos la publicidad para el evento, les invito a que ustedes y yo entremos en los diálogos que hay. El primer diálogo que vamos a encontrar es el de Ángel y María. No Ángel Di María, ese ya no está en el Real Madrid, ya se fue para otro equipo. Ángel y María. El primer diálogo de esta escena, de esta puesta en escena, es entre estos dos. Entonces lo llaman al ángel Gabriel y le dicen, y ahí llega el ángel: "Sí, señor, aquí estoy". Y dice: "Ok, hoy es el día. Después de todos estos siglos, necesito que tengas, señor, he pasado los últimos 2 siglos aprendiéndome mi guión, señor, y me lo tengo bien aprendido. Ya sé lo que le voy a decir a esa virgen ahorita que yo vaya para la tierra. ¿Estás seguro? ¿Estás listo? Decímelo otra vez". Y el ángel Gabriel se lo dijo de nuevo, porque de ahí te tenés que ir a otro lugar, a hablar con el que va a ser esposo de esa mujer. ¿Ya te puedes las líneas también para ese diálogo? "Sí, señor, ya me puedo las líneas". Y de ahí te tenés que ir a donde Zacarías, el sacerdote. "¿Ya te puedes las líneas con él también?". "Sí, señor, ya me puedo todas las líneas, ya las repasé, ya me las preguntaron mis compañeros ángeles y me las puedo de memoria". Ok, entonces estás autorizado. Que empiece la función, que empiece la grabación. Ok, el productor ejecutivo de esta escena que ustedes van a leer ahora es el Señor, y el director ejecutivo es el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios es el que mueve los diálogos. El Espíritu de Dios es el que mueve las personas. Lo pone uno aquí, pone el correcto allá, mueve el camello de aquí para allá, hace que se mueva Herodes, hace que los magos lleguen. Todo eso lo hace el director ejecutivo, que es el Espíritu Santo. Y después están, por supuesto, nuestros actores. Entonces llega un ángel a hablar con María. Y el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: "Salve, muy favorecida". Así era, decía él. Sí, así era. "Salve, muy favorecida, el Señor es contigo". bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. En ese momento al Señor se le salió una lágrima en su trono, porque recordó que tenía que mandar a su Hijo unigénito a morir por la humanidad, el Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¡Qué escena! Se metió en la escena, hermanos. En ese momento usted estaba sentadito en una silla por allá, viendo cómo el ángel había entrado a esa habitación de Nazaret. No estaban en Belén, estaban en Nazaret. Y en ese momento empieza a hablar con María y le dice cosas maravillosas. Esa mujer quedó con la boca abierta y dijo, no puede ser. Algo muy humano nació en su mente. Le dice, pero ¿cómo voy a tener un hijo? Bueno, mi mamá me dijo que eso no se puede hacer. Si no he tenido varón, no puedo tener un varón, no puedo tener un hijo, perdón. No se puede, eso no está. Enséñenme algo que no sé. Y entonces le dijo el ángel, no, concebirás del Espíritu Santo. Y entonces el ángel le dijo, me tengo que ir porque tengo otra cita. Y sale corriendo el ángel de por ahí. Y dice, ¿a dónde es que vivía tu esposo, tu prometido José? Ah, sí, vive ahí a la vuelta en el pasaje 2, una casa de esquina verde. Ahí está ahorita, ya le hablé por teléfono y no ha salido el condenado. Entonces sí, ya vengo. Y se va por ahí el ángel y dice, he tenido que cerrar tu puerta y voy a ir a abrir la puerta. Entonces se da la primera gran conversación entre el ángel y José, que dice así en Mateo capítulo 1, versículo 18 al 25. Me encanta cómo la Biblia ha podido repartir todos estos detalles en dos libros, en dos evangelios. Esta conversación que tuvo con el ángel Gabriel María se da en Lucas capítulo 1, y esta conversación entre José y el ángel se da en Mateo capítulo 1. Y hacen en la primera conversación el trato. Quiero contarle que José se reúne tres veces con el ángel. Es el único que ha platicado con este ángel tres veces. Creo que se hicieron amigos. Creo que hasta se dieron el teléfono, no sé, se hablaban con mucha regularidad. El ángel le mantenía informado de lo que iba a suceder. Ya lo vamos a ver más adelante. Pero esto que van ustedes a ver es el primer gran encuentro. José está dormido plácidamente en su habitación. No ha salido. Se despidió de su prometida María y se fue a acostar a su casa, cuando en ese momento entra el ángel una vez más. Entra una luz por la ventana que había en el cuarto de José. Lo despierta. Él se rasca sus ojos y dice, ¿qué es esta luz? ¿Será un farol de la calle? ¿Qué es esto que entra? Cuando de repente su cuarto se vio iluminado por completo, cada rincón de su habitación estaba llena de luz. Y empieza el narrador de fondo diciendo, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Vea que le dijo el mismo nombre, no se equivocó. A los dos les dijo el mismo. Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Lo mismo que había dicho Isaías en el capítulo 4, que yo les dije, el banner que había hecho Isaías, la promoción que Isaías dijo, el momento se estaba cumpliendo en ese momento ahí. El ángel se lo estaba diciendo, versículo 24. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. Y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. No la conoció. ¿Alguno de ustedes quisiera casarse con su doncella y no tocarla hasta que nazca el primer hijo? Era un poco difícil. También había que poner los pies sobre la cultura hebrea, en donde la cultura hebrea era muy importante que la mujer pudiese llegar al matrimonio sin haber sido tocada por un hombre. Eso estaba marcado como el punto número uno en la dignidad de la mujer. Pero este hombre se le tuvo que explicar que esa mujer no había estado con ningún otro varón, que lo que había sucedido era que había concebido el Espíritu Santo. Y entonces, imagino yo, y esto ya es mi versión de la historia, le ha de haber dicho el Señor José al ángel, ajá, y después que nazca el niño, ¿qué hay con mi mujer? Usted entiende, ¿qué va a pasar con ella? Por eso el Señor le dice, por eso el ángel le dijo, no la repudies, porque cuando el Señor termine con ella, quedará tal cual como estaba antes. Por eso no la puedes tocar. Además, el gran milagro es que este hijo nazca de un vientre virgen, y que cuando esa mujer termine de traer ese bebé al mundo, siga en la misma posición, en el mismo estado. Ese es el milagro de esta mujer. Y después tú y ella harán familia. Después tú y ella tendrán matrimonio. Tú y ella van a tener más hijos, como lo dice la Escritura: hijos varones e hijas hembras. Un poco más adelante me voy a salir nada más un momento de la escena para contarles las otras pláticas que tuvo este gran ángel con este gran hombre José. Mateo capítulo 2, versículo 13. Previene la muerte de los niños una vez que el Señor Jesucristo ya había nacido. Herodes los quería matar. Y entonces el ángel vuelve a llamarle a José y le dice: después partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. En el mismo capítulo, pero en el versículo 19 y 20, se da la otra llamada, la tercera llamada. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Tres veces en el que este hombre José se comunica con Dios a través de un ángel. Ok, vamos a ver el diálogo número 3. El ángel y Zacarías. Váyase a Lucas capítulo 1, versículos 8 al 16. El ángel y Zacarías, Lucas 1, del 18 al 16. Zacarías estaba ejerciendo un rol de sacerdocio, estaba a punto de entrar al templo en ese momento a ofrecer un sacrificio de incienso, y él tenía que entrar a la zona del lugar santo, no al lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios, sino al lugar santo para dejar la esencia. Y en lo que él iba entrando haciendo su trabajo, entonces sucede una vez más la llegada del ángel. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo a Zacarías: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Y la gloria de Dios llenó ese templo. Ese hombre quedó mudo de la presencia de Dios. No creyó en lo que el ángel estaba diciendo. Y el ángel dijo: yo me aprendí mis líneas bien, no dije el nombre equivocado. A María y a José les dije Jesús, y a Zacarías le dije Juan, así como el Señor me había dicho que tenía que ser. Ya dije todo como lo tenía que decir. Entonces, hícelo bien. ¿Por qué este hombre no me cree? Zacarías también, humanamente, dijo: no puede ser, mi esposa ya está pasada de edad, y yo también, esto no creo que pueda ser. Y entonces, unilateralmente, el ángel dijo: no me dijeron esto en el libreto, no me dijeron que esto iba a pasar, que ibas a desconfiar de mi palabra. Pero ¿sabes qué vamos a hacer? Te voy a quitar el habla hasta que el niño nazca, y entonces vas a saber que es un mensaje de Dios. Y así lo hizo, le quitó el habla hasta que Juan nació. Pero en el momento en el que todo esto estaba sucediendo, Elizabeth quedó embarazada. Fue 6 meses antes de que María quedara embarazada del Señor Jesucristo. Pero ellas eran parientas, ¿sabe usted? ¿Se acuerda que al principio de esto le dije que el reparto, los actores y actrices de este evento, se habían preparado cientos de años antes de que esto funcionara, de que esto se diera a cabo? ¿Se acuerda usted que yo le comenté eso? Y ahora resulta que María y Elizabeth son parientas. ¿Cómo el Señor va haciendo todo en su momento? ¿Cómo el Señor va haciendo todo de acuerdo a su voluntad? Si usted cree que no tiene un propósito en este mundo, usted está equivocado. Si usted cree que Dios mandó a Jesucristo no por usted, está bien equivocado. El lugar en donde usted está, solo está esperando, por favor, el llamado de Dios a través de un ángel. Esté nada más esperando cuál es su rol en la historia. Pero usted y yo tenemos un rol en la historia. Si usted me hubiera dicho a mí hace 15 años que yo iba a estar aquí predicando la palabra hoy, me hubiera dado risa, me hubiera quedado mudo como Zacarías. Pero el Señor nos tiene predicando la palabra de Dios, y el Señor lo tiene a usted haciendo su rol, y el Señor lo tiene a usted en algún lugar llevando el evangelio de Cristo. No sé dónde, no sé con quién, no sé cómo. Pero si usted se queda callado y no cree el mensaje de Dios, va a ser como Zacarías, y el Señor lo va a dejar mudo un su buen rato hasta que usted entienda, o lo va a dejar ciego como le dijo a Pablo, hasta que alguien llegue y ore por usted. Usted es parte de un reparto. Ya le voy a enseñar a dónde va a entrar usted en escena. María y Elizabeth, Lucas capítulo 1, versículos 39 al 45. Hay un diálogo entre ellas también. Y entonces ellas se fueron. María la llega a visitar, llega a la casa de Elizabeth a visitarla. Claro, ella la que estaba muy bien, Elizabeth era esposa de un sacerdote, le había ido muy bien. Entonces me imagino yo que ellas caminaban por uno de esos jardines de la casa sacerdotal. Hay unos jardines ahí, hay unos pajaritos, creo yo, no sé. ¿Qué hay en ese jardín, hermano? ¿Qué podrá haber en esos jardines? Cuando las dos parientas caminaban, una señora de edad avanzada y la joven María, que tenía muchas dudas. Había para un pájaro tal vez por ahí, o qué sé yo. Había un poco de agua, así. Ajá. Había un pajarito por ahí. Y entonces las dos mujeres andaban caminando, la brisa soplaba, ellas andaban con sus túnicas. Ya Elizabeth se le veía un poco la pancita, ¿verdad? Salía de su túnica la panza. Pero cuando se encuentran en ese lugar, dice la Biblia, y en aquellos días, viene el locutor de fondo y dice: en aquellos días, levantándose María, fue de prisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí?, dijo esta mujer. Y ahí empieza el diálogo. Otra vez los pajaritos, hermano, ellos van caminando, las dos mujeres. Porque tan pronto como llegó la voz de su salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Están estas mujeres caminando por ahí, la mujer ya con su vientre ya grande, 6 meses tenía, ya se veía, ya había hecho la ultra 4 dimensiones, ya sabían que iba a ser varón y que se iba a llamar Juan. Ya había ido en control. Y llegaba la otra que empezaba nada más su gestación, y cuando se acercan, el niño se mueve. fuertemente dentro del vientre. Y empieza, me imagino yo, a alabar al Señor. Y dijo: el vecino que está en la panza de al lado, ese es por el que voy a trabajar, ese es el que voy a anunciar. Empezó a sentir, porque ese niño, ahora le voy a hacer una pregunta, paréntesis, ¿cree usted en el aborto? Porque si ese niño estaba metido en el vientre cuando sintió al otro que estaba recién en gestación y ya sabían que existían, ¿cómo va a haber aborto? Estaban ya conocidos desde los cielos. Eran todavía unos fetos cuando estaban metidos ahí en el vientre de su madre, pero ya se platicaban entre sí a través de la unción del Espíritu Santo. Por lo tanto, no al aborto, porque ellos ya sienten, ellos ya tienen la presencia del Espíritu y vienen con un propósito divino a este mundo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, volvemos al diálogo. Ahí hubo un diálogo doble. Había diálogo entre las mujeres y había diálogo entre los niños. Ya sabían ellos que iban a jugar a la pelota juntos. Ya sabían que iban a salir. Y en el momento Juan le dijo: sí, yo puedo ver a ese niño metido en el vientre de la madre de rodillas, adorando al Rey de Reyes. Desde ese momento diciéndole: no soy digno de que tú me puedas, no soy digno de que yo pueda ni siquiera encorvado atar las cuerdas de tus zapatos. Y un día ese niño iba a bautizar a Jesús siendo obediente. Y desde ese momento hubo como un choque así fuerte. Hubo como que la presencia del Espíritu fue tan fuerte. Y la madre Elizabeth sintió la unción del Espíritu. Y dice: y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Cuando se despiden, Elizabeth le dice: me siento un poco cansada después de caminar contigo por todos estos jardines, voy a ir a descansar. Y se da la vuelta Elizabeth y se va para dentro de su casa sacerdotal, y María se queda meditando en ese jardín, cuando de repente se le ocurre hacer en esta película un monólogo, el monólogo de María con el Señor. Ella ahí en ese lugar empieza a realizar la importancia del evento en el cual ha sido involucrada. Dice: ¿cómo ese niño saltó? ¿Cómo esa mujer mayor que yo empieza a decirme estas cosas? Y entonces empieza la comunión entre Dios y ella. Entonces hay un monólogo, hermano, ahí con el Señor, lo que le ponga el Señor en la cabeza o en el corazón. Lucas capítulo 1, versículos 46 al 55. María se sentó en una fuente que había ahí, en la pila de la fuente, y empieza a hablar con el Señor. Sí. Ah, aleluya, era ahí, hermano. Aleluya, aleluya. Sí, así era. Y entonces María dice lo siguiente. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi salvación, porque ha mirado la bajeza de su sierva. He aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso. Santo es su nombre. Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo. Esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. En ese momento el Señor lloró otra vez. Estaba sentado en su trono y dice: escogimos a la mujer correcta. Ahora ella ha entendido con estas frases, con este pensamiento que sale de lo más profundo del ser de María, inspirada por la presencia del Espíritu Santo, que ya no solo estaba en su corazón, sino también en su vientre. Ella puede concebir en su mente entonces la verdad de lo que es el poder de Dios. Ahora entiendo, dijo María, cuál es mi propósito. Ahora sé lo que estoy haciendo en este mundo. Y es quizás la conversación más larga, o la conversación más larga que la Biblia registra acerca de María. Todos estos versículos los dijo ella, inspiradas por el Espíritu de Dios. Y el Señor dijo: escogimos bien. Cuando usted le ora a Dios, cuando usted reconoce su propósito en la vida, cuando usted reconoce el lugar que Dios le ha asignado, el Señor llora de igual forma. Cuando usted se sienta en la pila de una fuente y reconoce el poder de Dios, cuando usted camina por las calles del país, de la ciudad, de la campiña y ve los atardeceres que el Señor nos regala y dice, glorificado sea el nombre de Dios, es porque usted entendió el propósito de Dios en la vida. Y la película continúa. Siguiente diálogo, Herodes y los magos. Ahora sí vamos a poner un fondo hostil. Está Herodes, el malo de la película. Lo escogieron para ir a hacer un papel de malo ahí. Dijeron, bueno, en toda película tiene que haber alguien que no está alineado a lo que Dios quiere. Y entonces ya usted se lo puede imaginar. Herodes, mal encarado, con una copa de vino, con una pata de pavo, con una gran barba hasta aquí, dos mujeres paradas atrás con poca ropa. Y entonces manda a decir, ¿y estos tres quiénes son? Estos chinitos que vienen por ahí, que vienen en esos camellos, edición limitada. No hay muchos de esos camellos por aquí. Creo que los han mandado a hacer del cielo. Tienen esa viñeta azul que dice edición limitada. Manden a llamar a esos tres. Y entonces se acercan los tres magos del oriente, por eso eran chinitos, del oriente. Y llegan los tres y se bajan y empiezan a tener este diálogo con este hombre malo. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella, ¿se acuerdan ustedes? Ya la habían colgado con unos andamios, esa estrella inmensa allá en los cielos, en el firmamento. Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Tiró la pata de pavo por un lado y dijo, esto no puede ser. Salte al versículo 7. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente en el tiempo de la aparición de la estrella. O sea, les preguntó cómo estaba la cosa. Versículo 8. Y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Hoy sí, hermano, nos pasamos. Pero qué bueno, gloria a Dios. Estamos contando la mejor historia del planeta Tierra, hermanos. Jesucristo ha nacido. Hay que hacerlo bien. Ok, siguiente diálogo. Habían unos pastores que estaban allá en el desierto y estaban cuidando sus ovejas. El pastor Lisandro hoy en el culto de la mañana dijo que las ovejas tienen un sentido especial porque oyen la voz de su pastor y lo siguen. Y puede ser que usted se pare enfrente de todos ellos y usted llame a la oveja y la oveja no le va a hacer caso si no es su pastor. Por eso el Señor decía, las ovejas vienen a mí cuando oyen mi voz. Porque así esa es la ilustración que él usa. Y entonces estaban los pastores por la noche cuidando sus ovejitas ya allá en el desierto. Y en ese momento se abren los cielos de los pastores. Ellos estaban ya casi descansando, quizás durmiendo, cuidando de los coyotes y los lobos que no llegaran a comerse sus ovejas. Era una noche más, aburrido. Ya habían cenado, ya habían tomado agua y estaban a punto de dormirse cuando de repente oye un estruendo del cielo. Un poco más estruendo. Así. Y había pastores en la misma región. Lucas 2, del 8 al 14. Y había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Siempre les da miedo. Versículo 10. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí, sigamos, hermano, sigamos. O más así, más de ángel. Pero he aquí, el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí, os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes espirituales. El ángel llegó, pero detrás del ángel llegaron todos los ángeles que habían trabajado en la conformación de este gran evento. Los constructores de la estrella, aquellos que habían ido a moldear los cielos, estaban ahí detrás de ese ángel dándole la noticia a los pastores. Estaban ahí aquellos que habían construido y creado el oro. Estaban ahí los que habían cultivado la mirra. Estaban ahí todos aquellos que habían hecho el pesebre. Estaban ahí todos aquellos que habían decorado el mesón a donde el Señor no pudo entrar. Y todos ellos estaban detrás de este gran ángel. Y dice la Biblia: y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Y estos pastores entonces dejaron a sus ovejas al cuidado de Dios y empezaron a caminar, y juntos llegaron a ese gran lugar, pero vieron una multitud. Y empezaron a ver gente que caminaba por todos lados. En ese día de ese gran evento se unieron humanos y ángeles. Ese día de ese gran evento habían magos, habían pastores, había gente que vivía. Recuerden que había ido al censo, estaba lleno Belén. Y Belén, y toda la gente de Belén se despertó, no los dejaba dormir el resplandor de esa gran estrella. Y dijeron: tenemos que ir a ver qué es lo que sucede. Las vacas que estaban dentro del pesebre se tuvieron que despertar y salieron a ver qué era lo que sucedía. ¿Por qué toda esa gente? ¿Por qué toda esa multitud? ¿Por qué todos habían venido a reunirse a ver a un niño? ¿Cuántos niños nacían a diario? Pero este niño era especial. Y entonces se acercan todos ellos, así como el nacimiento que usted pone en su casa, así como el nacimiento que usted ve. Miles de personas rodeaban ese lugar inhóspito. ¿Quién podía pensar que un rey iba a nacer en un pesebre? Y ahí estaba. Le habían puesto su pajita y lo habían sentado en medio. Y estaba tirando pataditas ese bebé. Y la gloria de Dios estaba cayendo en ese lugar. Se arrodillaron los magos del oriente. Y uno por uno le pusieron sus ofrendas y le dijeron: tú eres el Dios poderoso. Reconocieron la deidad. Y se subieron a sus camellos, edición limitada, y se fueron por otro camino, dice la Biblia, para que Herodes no los pudiera ver. Y ahí estuvo la gloria de Dios. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Vida eterna a todo aquel que cree. Génesis capítulo 1, versículos 1 y 2 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Juan capítulo 1, versículos del 1 al 4 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron por Él hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Salte al versículo 14, Juan 1, 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Se hizo carne. Génesis capítulo 1, parte del equipo de construcción de la humanidad. Juan capítulo 1, se hace hombre. Gálatas capítulo 4, del 4 al 7, el motivo de su venida. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sus hijos sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Aleluya. Gloria sea tu nombre, Señor. Este aplauso es para ti, Señor, y este aplauso es para ese evento maravilloso, la mejor puesta en escena que ha habido en la historia de la humanidad. No hay desfiles, no hay mundiales de fútbol. El nacimiento de Cristo ha sido el mejor evento para la humanidad. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. A ti la honra y la gloria. La honra y la gloria sea para ti, Señor. Y hoy quiero leerle para terminar el siguiente gran evento. Ese no ha pasado todavía. Dios está buscando actores para ese evento. Dios está buscando extras para este evento. Dios está buscando hombres y mujeres que estén dispuestos a abrir su corazón y recibir al Señor Jesucristo, el niño rey, como salvador de su vida. Para que cuando este otro evento se lleve a cabo, todos nosotros seamos parte de él. Apocalipsis capítulo 7, versículos del 9 al 12. Apocalipsis es una profecía no cumplida todavía. Y usted y yo tenemos que estar en este reparto. Apocalipsis 7, del 9 al 11. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podrá contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, y se postraron sobre su rostro delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quiere estar usted en ese reparto? ¿Quiere ser parte de los actores de esa otra gran reunión con su uniforme blanco? Ábrale el corazón a Cristo. Ámelo. Sírvale. Tenga un propósito en su vida y goces esta Navidad proclamando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, vamos a orar. Dios amado, te damos gracias. Gracias por este gran evento, Señor. Gracias, Padre, porque nos has permitido recordar este evento, porque nos diste la fortaleza, Señor, para poder un día dejar atrás nuestras creencias religiosas y poder, Señor, tener una relación contigo. Gracias, Señor. Quiero preguntar si hay alguien esta noche que no le ha dicho a Jesús si quiere ser parte de su vida, que usted quiere estar dentro de esa otra celebración con sus vestidos blancos, que probablemente usted había oído y entendido lo que había sucedido con Cristo, pero que quiere recibirlo en su corazón. Quiere ser como esos pastores que vieron la gloria de Dios. Quiere ser como esos magos que vieron la gloria de Dios. Quiere ser como Elizabeth, como Zacarías. Eso solo se logra cuando usted le abre el corazón a Cristo. De otra manera no se logra. Por eso le pido que le abra su corazón hoy a través de una sencilla oración. Dígale: Señor, yo quiero que seas el salvador de mi vida, así como eres el salvador del mundo personal. Así como moviste en el vientre de esas mujeres a través de la unción del Espíritu a esos niños, así mueve mi corazón, Señor. Nazca de nuevo en Cristo. ¿Y esto cómo se hace? Me dirá usted. Si yo he creído en Él toda la vida, he creído en la Navidad, he creído en ese nacimiento. Pero ¿cuántas veces lo ha creído y no se lo ha dicho? Dígale: Señor, quiero que seas el Dios de mi vida. Así como esta multitud en el libro de Apocalipsis se lo dijo al Señor, dígaselo usted hoy para ser parte del reparto de los hijos de Dios. ¿Y cómo lo tengo que hacer? Con una sencilla oración que me gustaría acompañarle a hacer. Yo voy a hacer una pequeña oración de unos cuantos segundos antes de irnos desde aquí, de mi púlpito, y usted ahí en su lugar la va a hacer con voz audible. Pero necesito saber si usted quiere dar ese paso de fe. La palabra dice que si me confesare delante de los hombres, yo te confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y si me confesare delante de los, o si me negare delante de los hombres, yo te negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Confiese hoy delante de los hombres a Jesús, para que pueda tener de Dios misericordia. Si alguien quiere dar ese paso de fe, yo lo voy a acompañar en esa oración. Ahí donde está en su lugar, levante su mano y dígame: yo quiero hacerlo. No le voy a pedir que pase al frente, no le voy a pedir que se levante, no le voy a pedir que haga nada, excepto levantar su mano discretamente para que usted me dice si yo quiero hacerlo. Y así yo hago esta oración desde aquí, y usted ahí en su lugar, y usted empieza a escribir su nombre en el libro de la vida para estar en el reparto de la próxima gran puesta en escena del cielo. ¿Alguien quiere dar ese paso de fe? No se quede sin irse, o no se vaya de aquí sin el Señor. ¿Alguna mano levantada aquí al frente? ¿Alguna levantada en medio o atrás? Veo su mano levantada, hermano. Que Dios lo bendiga, porque la unción de Dios caerá sobre usted a partir de hoy. Porque la palabra de Dios promete que todos aquellos que abrimos el corazón a Cristo, le recibimos como Señor y Salvador, el templo y la morada del Espíritu vamos a ser nosotros. Por lo tanto, por ese sencillo acto de fe, el Espíritu de Dios caerá sobre su vida. ¿Habrá alguien más, aparte de mi hermano valiente que levantó su mano? Una persona más, antes de irnos. Una mano levantada más. Arriba, atrás. Puede ser que haya algún joven que le da pena hacerlo. No te dé pena hacerlo. Todos vamos a glorificar a Dios cuando estemos en la presencia de Dios allá. Pero si te da pena hacerlo en un momento como este, tan crítico, tan decisivo, Dios puede ser que no te incluya en ese reparto, porque entraremos ahí los creyentes. ¿Habrá alguien más que quiera dar ese paso de fe? Una mano más levantada antes de irnos. A la persona que levantó su mano aquí al frente. Y alguien más que todavía no la ha levantado por pena, por vergüenza. Por favor, haga conmigo esta oración ahí en su lugar. Y diga en voz audible: Señor Jesús, sé que he hecho algunas cosas que no han sido de tu agrado. Perdóname, Señor. Pero me arrepiento. Sé que viniste al mundo. Sé que naciste en un pesebre. Sé que creciste. Sé que te colgaron en una cruz. Y la sangre que derramaste ha sido por mí. Y con ella has derramado y con ella has limpiado mi pecado. Gracias, Señor. Sé que resucitaste al tercer día y estás sentado a la diestra de Dios. Por eso abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Gracias. Gobierna mi vida a partir de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Señor, te damos gracias esta noche por tu palabra, por tu milagro, por tu sacrificio. Feliz cumpleaños, Señor. Te dice tu familia, tus hijos, tu congregación, tus siervos. Celebraremos, Señor, teniendo en cuenta que tú eres el centro de la celebración, teniendo en cuenta que donde quiera que vayamos hay que glorificar tu nombre. Bendice a tu pueblo, cuídalos, protégelos, líbralos del mal, del peligro y de la violencia, Señor, y que haya avivamiento al final de este año y avivamiento en todo el año entrante. A ti sea la honra y la gloria por siempre. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios.